Cordobés y Julio Abreu. Coordinando la producción ha estado Aida Martínez y Daniel Pinelo. Buen día a todos, hasta mañana.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Nuevo golpe de la justicia europea contra las normas hipotecarias españolas. Esta vez el tribunal defiende el derecho a invalidar todas las cláusulas abusivas de un contrato, aunque este se haya analizado de un modo general. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Pues la duda estaba en saber si un contrato que ya ha sido llevado ante la justicia para estudiar una de sus cláusulas abusivas no puede ser demandado de nuevo si tiene más cláusulas de ese tipo. La justicia europea defiende el derecho a invalidar cada una de las cláusulas y además subraya que también podrán demandarse incluso si habiendo sido firmadas no se han llegado a aplicar. La respuesta del tribunal es un golpe más a las normas hipotecarias españolas. En los últimos meses, puntos como las cláusulas suelo o el plazo de un mes para impugnar desahucios fueron declarados ilegales.
Bueno, Donald Trump prepara nuevas órdenes ejecutivas para reducir el papel de Estados Unidos, por ejemplo, en la ONU y en otros organismos internacionales. Las primeras medidas de la nueva administración siguen levantando polémica. También las críticas del presidente a la prensa. El director del Washington Post, Martin Baron, ha asegurado en COPE que existe miedo a que se acabe con la libertad de prensa.
Hay temor que él puede acosarnos, él puede cambiar el ambiente para la prensa. Ha hecho de la animosidad hacia la prensa un punto central en su campaña y también en los primeros días de su administración. Y parece que va a seguir acosándonos durante los próximos 4 años.
Aquí en España, los vecinos de Valencia de Alcántara y Cáceres están alarmados tras conocer que el violador de pirámides está en el municipio. A Irlando Luis Carballo ha quedado en libertad tras pasar 20 años en prisión por una treintena de agresiones sexuales. Redacción de COPE en Extremadura, Julia Sancho.
Arlindo Luis Carballo ya se encuentra viviendo en Valencia de Alcántara. El alcalde de esta población de poco menos de 6.000 habitantes, Alberto Piris, ha recogido la preocupación de sus vecinos y confirma que existe alarma social en la población.
Y es lógico que, bueno, como decía anteriormente, que cuando, bueno, pues pone en libertad una persona que ha tenido lo que ha sido este historial, pues es lógico que la gente, pues hombre, se cree esa alarma social, claro.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están al tanto de la situación. Mientras tanto, calma tensa en Valencia de Alcántara.
Y como les hemos avanzado en COPE, la investigación sobre el autobús que volcó este miércoles en Fuenlabrada confirma que el conductor del vehículo había consumido cocaína. Además, los investigadores aseguran que los menores no llevaban puesto el cinturón de seguridad. La madre del conductor, que se encuentra en libertad con cargos, por cierto, ha defendido así a su hijo en Antena 3.
Voy a consumir el viernes, y lo dijo el juez, que ha salido el LS, pero no ha sido en el fin de semana. Pero no en el fin de semana, del viernes hasta el miércoles. Hasta el miércoles no puede dar positivo, no da positivo, posiblemente, pero es que consume cualquiera, consume, y si no, en su trabajo no, y fue porque fue una fiesta, el viernes, no más.
Bueno, en Italia hoy se van a oficiar los primeros funerales por las víctimas del derrumbe del hotel en el centro del país por una luz. Los equipos de rescate han terminado la búsqueda entre las ruinas. Se han recuperado 29 cadáveres y se ha salvado a 11 supervivientes. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Tras la recuperación de los dos últimos cadáveres, ha concluido la búsqueda contrarreloj de supervivientes, en base a las cifras proporcionadas por la delegación del gobierno de la zona, en las que constaba que 40 personas se encontraban dentro del hotel en el momento del desastre, 28 huéspedes y 12 empleados. Hasta el último momento no se perdió la esperanza de hallar a más personas con vida, pero según los bomberos iban adentrándose entre las ruinas, los destrozos ocasionados por la avalancha disiparon las últimas esperanzas. Hoy se celebrarán los primeros funerales y arranca ahora un largo proceso judicial para buscar responsabilidades.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el Barça va con todo por la final, la semifinal de la Copa del Rey, Carlos Ganga.
A las 9:15 en el Camp Nou, Barcelona, Real Sociedad, los de Luis Enrique ganaron 0-1 en Anoeta y el técnico azulgrana acaba de ofrecer la convocatoria, Elena Condis.
Sin los tres centrocampistas lesionados, Rafinha, Iniesta y Busquets, Luis Enrique podría repetir con Rakitic en el mediocentro. Tras su buen partido en Eibar, se queda fuera Ter Stegen, la Copa es para Silesen, vuelven Masip y Mascherano, el jefecito, tras cumplir sanción en Liga, será titular con Piqué, que descansó en Ipurua.
Ya están en semifinales el Celta, que eliminó al Real Madrid, el Atlético de Madrid, tras apear el Eibar y el Alavés. Es noticia del partidazo de COPE que el Barcelona ya se ha puesto en contacto con el padre de Messi para hablar de la renovación del argentino. Aún no hay una oferta formal, la predisposición entre ambas partes es buena y las negociaciones comenzarán en febrero. En la NBA, Marc Gasol ha anotado 42 puntos en la victoria de Memphis contra Toronto y en el Abierto de Australia de tenis, Federer y Wawrinka juegan por una plaza en la final. El partido está en el quinto set. Mañana a las 9:30 de la mañana será el turno de Rafa Nadal contra Dimitrov.
Y ahora son las 12:05 en Canarias.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es jueves 26 de enero. Qué despejadito está el cielo hoy en Santa Cruz. Qué alegría. Qué ganas uno tiene ya de buen tiempo, ¿verdad? Que pase un poquito este frío. Aquí estamos, como siempre, en esta mañana de COPE Tenerife, con toda la alegría del mundo, claro que sí, para acompañarles y para entretenerles hasta la una de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias. Sintonizan con el 105.1, 93.7, 99.0 y les aconsejamos también que todos los que puedan lo hagan a través de copecanarias.com, nuestra página web y en las aplicaciones móviles, que se nos escucha estupendamente bien. 2 horas de radio por delante, insisto, hasta la una de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, a esta hora está terminando la reunión en sede parlamentaria entre Asier Antona, presidente del Partido Popular en los próximos años, y Juan José Cardona, no lo evita, y José Miguel Rodríguez Fraga, el presidente de la gestora socialista, para ver si encuentran puntos de encuentro de cara a una posible moción de censura en el gobierno regional. Venimos manteniendo desde hace tiempo que un gobierno entre populares y socialistas es una opción antinatura, por lo menos así lo pienso, y estoy convencido de que acabarían a la greña en un plazo corto de tiempo, porque hay cuestiones que son obvias y la evidencia nos dice que las diferencias ideológicas entre los dos grandes partidos nacionales son insalvables, por mucho que intenten establecer una hoja de ruta conjunta. Que sí, que ya sé que tenemos que tener en cuenta el factor nacional y las directrices que lleguen desde Génova a Ferraz con el tema de presupuestos, pero seamos realistas. Un gobierno con Antona, Patricia Hernández y compañía podría acabar como el Rosario de la Aurora, y lo demás es no llamar a las cosas por su nombre. Por ello, y por ese mensaje reiterativo, repetitivo, si ustedes quieren, del Partido Popular, en orden a buscar la estabilidad del gobierno, Antona y su equipo deberían dejarse de marear la perdiz y dar esa estabilidad en todo caso, buscando un pacto con Coalición Canaria, ya sea desde dentro o desde fuera del Ejecutivo. Y ese, desde luego, parece el curso natural de las cosas. Todo lo demás me parece un postureo inútil, que no conduce a nada por parte del PP, y un deambular sin rumbo por parte de un PSOE, que abandonó por la puerta de atrás el gobierno, y que antes que nada, como primera prioridad, entiendo que su principal objetivo debe ser reordenar su estructura interna, fortalecer un aparato orgánico que ahora está muy debilitado y, de una vez por todas, tener una hoja de ruta de cara al futuro. Esa es la realidad en el escenario político en Canarias en el corto plazo. Lo demás es hipotecarse en función de intereses de partido y no tener en cuenta el interés general de todos los canarios. Y en este sainete, me parece a mí que hay algunos actores que miran más por lo primero, léase los intereses de unos pocos, que lo segundo, es decir, el bien común de todos los ciudadanos de este archipiélago atlántico. 11:09 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Con todo el equipo trabajando al completo. Hoy con un montón de citas en exteriores. Estaremos con Mayer en Coca-Cola en un ratito. Con Aida Martínez, que está también en la presentación del patrocinio dorado del carnaval. Con Antonio Herrero, con el que vamos a estar en un minuto también en el Parlamento a la finalización de esa reunión entre Hacienda y Antona por un término, por un primer término, con José Miguel Rodríguez Fraga y después con Román Rodríguez. Con nuestro técnico Jorge Medina, que ya está trabajando. Con nuestra jefa de producción, Maricruz Domínguez, que está corriendo por toda la redacción. Y con Daniel Pinelo, que ya está aquí a mi lado. Hola, Daniel, ¿qué tal?
Hola,
buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Por dónde pasa la actualidad este jueves? Pues
seguimos hablando de política, ya lo has dicho, pendientes de lo que diga hoy José Miguel Rodríguez Fraga, Román Rodríguez de Cirantona. Y además también pendientes de esta tarde, porque si nada cambia, se van a aprobar en pleno los presupuestos municipales de La Laguna para este año. Se necesitan 14 votos, pero el gobierno municipal, recordamos que solo tiene 10 concejales. ¿De dónde vendrán los 4 votos restantes? Pues seguramente del Partido Popular. En todo caso, el portavoz de Coalición Canaria en el municipio, Juan Manuel Castañeda, cree que con la votación de hoy se puede clarificar algo un poquito más el futuro político de La Laguna.
El presupuesto municipal es un mecanismo muy importante, si no seguirían prorrogados los del año 2016, pero creo que lo importante es que efectivamente hoy se apruebe, y esto clarificaría pues en cierta manera un poco el espectro de futuro.
En Santa Cruz, el PSOE se muestra muy crítico con el nuevo aparcamiento que contempla el plan especial de las Teresitas y cree que se ha desperdiciado una ocasión magnífica para buscar el consenso en el ayuntamiento. José Ángel Martín es el portavoz municipal del Grupo Socialista.
Creo que se está perdiendo una oportunidad de oro con el plan especial de las Teresitas, de tener un gran consenso de todas las fuerzas políticas en el ayuntamiento de Santa Cruz y, por lo tanto, un gran consenso con los chicharreros y las chicharreras que se representan en el pleno de Santa Cruz. Es más lo que nos une en el plan especial que lo que nos puede separar en este momento. Y lo que nos separa, pues son cosas como esta, como la del mamotreto, ¿no?
Y el gran canario Enrique Hernández Bento, el que fuese hasta hace poco es delegado del gobierno en Canarias, se ha despachado hoy a gusto en COPE Canarias. Dice tener muchas ganas de presentarse para liderar el PP en las islas y ha vuelto a cargar duramente contra el actual presidente Hacier Antona.
Yo lo que denuncio son este tipo de actitudes, porque aquí a muchos se les llena la boca hablando de democracia, de regeneración democrática en los partidos, de fair play. Ayer Hacier Antona salió hablando de fair play y después pone a todo el aparato del partido a llamar a compañeros para presionarlos para que salgan en su defensa. Yo creo que Hacier Antona nos está acostumbrando a este tipo de actuaciones, de decir una cosa y hacer la contraria, y yo creo que esto como mínimo hay que denunciarlo. Yo ya le digo, soy del Partido Popular, yo no soy un marciano. Yo creo en mi partido, creo en los principios, en los valores que defiende mi partido, y los voy a seguir defendiendo a pesar de que algunas personas ejerzan el liderazgo, ya le digo, desde el rencor.
Clarito, hablando de Enrique Hernández Bento hoy en la cinta de Copacabana. Muy bien, gracias Daniel. 11 y 12 minutos es la actualización informativa que nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Vías de comunicación, como siempre, abiertas con todos ustedes en el 610-1080-11. Esperamos sus mensajes de WhatsApp, también sus notas de voz, si ustedes quieren, 610-1080-11. Nuestro teléfono de toda la vida es el 922-210314 y en Facebook, ya lo saben, somos La Mañana de COPE Tenerife. Nos entra ya un mensaje por aquí que dice: buenos días, Guillermo. Tienes toda la razón, soy votante del PP. No entendería apoyar la censura. No estoy de acuerdo con Coalición Canaria, pero mucho menos con quien nos ha despreciado toda la vida. El PSOE no quiere sino sueldos. Así les va. ¿Ustedes creen que sería posible un pacto en Canarias entre el PP y el PSOE? Me gustaría escuchar la opinión de ustedes, la verdad. Y yo estoy convencido de que no, pero me gustaría... Vamos, estoy convencido de que no funcionaría bien, como he dicho al principio. Pero me gustaría escuchar la opinión de ustedes. ¿Creen ustedes que es posible de verdad un gobierno en Canarias donde estén el Partido Popular y el PSOE juntos? 610-1080-11. Me gustaría conocer la opinión de todos ustedes. Vamos a conocer también las primeras páginas de los periódicos tinerfeños. Ya está por aquí Aida Martínez. Aida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Por dónde van esas primeras páginas de los rotativos tinerfeños?
En Diario de Avisos y titulan: el plan especial de las Teresitas reabre el caso Mamotreto. El documento aprobado da alas a los condenados y al propio ayuntamiento en su afán por evitar la demolición. Podemos leer también que el concejal de Si Se Puede, que apoya a Coalición Canaria en Tacoronte, dice que no es un tránsfuga. Y en el apartado de suceso, la línea de la autopista es discapacitada y no llegó a la TF1. La foto central, precisamente, pues el Mamotreto, el famoso Mamotreto. En el día destacan 600.000 euros de multa para Endesa. El Tribunal Supremo avala la multa impuesta por el gobierno de Canarias a la compañía por el colapso en el servicio que se registró hace 7 años. También hablamos de otra sentencia, y es que obligan a pagar a la universidad un modificado en la Facultad de Bellas Artes. Y en Santa Cruz, el Partido Socialista desvela un nuevo intento para legalizar el Mamotreto. La foto central en Libertad de Tenerife, que concluía ayer la primera ronda de la competición europea. En este caso, dice, el Canarias acaba la fase primero de grupos a 98. En la opinión de Tenerife podemos leer: el Partido Socialista logra 3,7 millones más en el presupuesto de La Laguna. Los tres ediles socialistas gestionarán este año 51,7 millones de los 156 millones y medio de las cuentas. Un sismo ha hecho más que el año anterior y el documento se vota hoy en el pleno. Y en Tacoronte destacan que Si Se Puede expulsa a su concejal tránsfuga, precisamente de este municipio. La formación exige a Honorio Marichal que entregue su acta. Y leemos que la luz sube este mes 9 euros a 3 de cada 5 hogares del archipiélago. Quedan exentos los clientes que hayan suscrito un contrato en el mercado libre. La foto central: Antonio Meseguer, bueno, que es más conocido como nuestro Fidel Castro, ¿no? Nuestro Fidel Castro, que se retira. El comandante se retira a descansar.
Muy bien, nos entran mensajes por aquí. Nos dice el oyente: estimado Guillermo, Hernández Bento parece resentido. Mientras tuvo el carguito, estuvo calladito. El Sanedrín Canarión no admite un presidente de una isla menor. Asier Antón ha demostrado que es un político trabajador y con muy buen talante. Otro oyente que nos dice por aquí: cualquier presidente de comunidad en una barriada tiene más clase que estos nuevos políticos, nos dice este oyente. Bueno, 610-1080-11. ¿Ustedes creen que es posible un gobierno Partido Popular, Partido Socialista? Nos dice este oyente por aquí, dice: pues yo creo que sí, Guillermo, que sí se pueden sentar a la misma mesa y que pueden llegar a puntos de encuentro. Te veo demasiado escéptico con el asunto. Escéptico no, yo creo que es complicado, la verdad, pero bueno, en fin. 610-1080-11, ustedes opinan sobre si es posible un gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Por cierto, después vamos a hablar del asunto. El paro baja en Canarias en 23.100 personas y crea 12.900 trabajos en 2016. Este es un tema al que cada vez que salen las cifras del paro, en este caso la encuesta de población activa, la EPA, me suelo referir en mis comentarios iniciales, ¿no? Yo me sigo preguntando cuántos de estos 12.900 trabajos de 2016 son trabajos estables y son trabajos con una remuneración adecuada, pero sobre todo, ¿cuántos no son temporales? ¿Cuántos son indefinidos? Porque claro, está muy bien poner un titular que diga: oh, se han creado 12.900 trabajos en Canarias en 2016, pero claro, cuando uno lee que en muchos sectores de la economía canaria y nacional se firman contratos de trabajo de una semana, hasta de un día, pues claro, esto tiene mucha letra pequeña. 11 y 17, vamos también con el Twitter. Con nosotros, vénganse con nosotros a la radio en el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada. ¿De qué estamos hablando en Twitter hoy, Aida?
Pues se repite el hashtag Feliz Jueves, o como muchos le gusta calificar, Juernes, porque es ya casi viernes y ese fin de semana a las puertas. También se repite la Audiencia Nacional, y es que la Audiencia Nacional ha declarado justificado el despido colectivo de Radio Televisión Valenciana, que bueno, pues supuso el cierre de Canal Low, sí. la autonómica valenciana. También Pirámides, y es que han puesto en libertad al violador de Pirámides tras 20 años de prisión, y la condena, pues fíjate, era de 514 años. Una cosa, vamos, no sé para qué ponen esas condenas y nunca se van a cumplir.
Yo que pasé por la Facultad de Derecho siempre he pensado que el sistema penal falla. O sea, tú no puedes condenar a un señor a 514 años, ¿eh? El otro día vi una de las condenas, por ejemplo, de los asesinos de los abogados de Atocha, con todo el tema del aniversario, y había uno condenado también a 500 años. Y había cumplido el hombre, creo que eran 17, si no me falla la memoria, y dice: ¿realmente esto tiene algún sentido? O sea, ¿tiene algún sentido todo esto? No, yo creo que no. Ahora, la Constitución española es clara en este aspecto. Es decir, las penas tienen que ir reconducidas a lo que tienen que ir reconducidas. Pero yo, sinceramente, ¿qué quieren que les diga? Yo no lo entiendo. Pero bueno, en fin.
Bueno, también se repite Tribunal de Justicia Europeo con la plataforma antidesahucios, porque el Tribunal de Justicia Europeo, no me queda muy claro exactamente, pero es como ha emitido una sentencia en la que habla de que si no pueden pagar una persona por lo que sea una cuota de la hipoteca al banco, pues que no sean desahuciados finalmente. Como que otro nuevo tirón de orejas al sistema bancario español, visto que estas semanas pues hablábamos de esas cláusulas suelo abusivas que finalmente tienen que devolver las entidades bancarias.
Sí, señor. Muy bien, nos dice un oyente por aquí. Buenos días, Guillermo. Los hilos, hay sol y día bueno. Nos alegramos un montón. Un saludo, un abrazo y un beso a toda la gente que nos escucha desde los hilos, ¿eh? Por la ciudad natal de Mayer Trujillo, no se me olviden. Y por ahí en todos lados, por supuesto. Bueno, a la reinserción. Que... Gracias, amigo. Me ha pillado este oyente. Efectivamente, la Constitución lo que dice es que las penas tienen que ir conducidas a la reinserción. Me lo apunta por aquí un oyente. No me salía la palabra. Gracias a este amigo oyente. Bueno, y además se ríe, me manda unos emoticonos riéndose. Bueno, más cosas. A ver, nos dice por aquí otro oyente. Este debe ser abogado. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Es verdad que si tiran de ideología es imposible que estén juntos, pero tienen la oportunidad de mostrar que son políticos y que de verdad piensan en nosotros y en nuestra tierra, de callar bocas de verdad. Bueno, ustedes siguen opinando. ¿Es posible, de verdad, un gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Popular? Maricruz Domínguez, buenos días.
Buenos días.
Solamente tú me vas a contar cosas.
Ay, qué
venga.
Bonita canción, sí, qué claro bonita sí. Canción. Pues te voy a contar, perdón, que lo del mamotreto
sí.
Era un cuento que yo les hacía a mis niños de la vieja majadera.
Sí.
Que, sí.
Tú ya hablabas a tu nieto de la vieja majadera.
Y entonces la vieja majadera repetía.
Esto el cuento nunca acaba el mamotreto.
No acabar. Pero si es que además es una tomadura de pelo a los ciudadanos en general, que lo tiran, que no lo tiran, que lo transforman en esto, que lo transforman en lo demás. Por favor.
¿Tema que te interesa el mamotreto, no?
A mí, no, es que me interesa, no. Es que me parece una tomadura de pelo. Y como me parece una tomadura de pelo, pues lo digo, es una tomadura de pelo.
Pues
y,
ya, sí,
y además digo, ¿quiénes son los santos?
Pues ¿quiénes son los santos del día de hoy? Venga.
Dios, ¿dónde están los santos?
Atención, que Maricruz Domínguez.
Es que lo tengo todo tan rebrujado.
No voy a decir que hayas perdido los papeles porque suena muy mal.
Pero... No, porque es un cuaderno. Vale, tenía que perder
bien,
el cuaderno.
Bien. Vamos con
yo
los
vivo
santos.
Vivo pegada al cuaderno.
Pegado al cuaderno. Vamos con los santos.
Timoteo. Tito.
Tito.
Pero Tito...
¿Hay un santito?
Sí, hay un santito, debe ser muy chico, porque Tito...
Yo pensé que Tito siempre era un diminutivo,
un
¿no?
Un diminutivo de algo, bueno, o sea, un Tito.
Ahora Tito, hay un Tito que es hermano de Michael Jackson, Tito Jackson, por ejemplo, vale. Tito.
¿Eh? Ay, Tito de Yugoslavia.
Y el de Yugoslavia también.
Un famoso asesino. ¿Sí? Gabriel y Paula.
Y Paula.
Y hoy cumple 54 años José Mourinho, un entrenador portugués.
Sí.
Es bueno.
Hombre, es un poco...
¿Un poco qué?
Un poco antipático a los medios de comunicación, pero bueno, se ha ido reformando un poco, ¿eh?
Bueno, pero si es buen entrenador, que sea antipático no tiene nada que ver.
Bueno, buen entrenador es muy discutible también.
O sea, que antipático y no es buen entrenador, sí. Pues porque lo tiene, digo yo ahora.
Salió de Real Madrid un poco como por la puerta de atrás, pero bueno, en fin.
Desde luego.
Ahora lo tenemos ahí en la Premier League.
Venga, y luego,
más cosas.
Alfredo Ruggeri, un futbolista argentino, 55 años.
Muy bien. Gracias, Maricruz. 11:22, vamos a conocer el tiempo también que nos espera para las próximas horas, siempre con Estructuras y Cerrajería El Sobradillo.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días, irá creciendo la nubosidad a lo largo de esta mañana. Esperamos lluvias en el norte, principalmente por la tarde, más intensas en el nordeste, unas lluvias que no se descartan en la vertiente este y que de forma también más dispersa y débil pueden caer en el resto de vertientes. Sin embargo, se espera que al final del día se abran ya algunos claros. Las temperaturas hoy suben, se esperan máximas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, 18 en Puerto de la Cruz, 17 grados en Candelaria y 16 en La Laguna. El viento sopla de suroeste de momento, pero irá girando a noroeste y se intensificará durante la tarde, especialmente en los extremos noreste y suroeste. En Cumbres Centrales hoy tenemos viento del noroeste más fuerte.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel. Tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y cerrajería al Sobradillo. Tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaalsobradillo.com.
Muchas gracias. Un cliente satisfecho es nuestra mejor publicidad. Luz Hogar Tenerife.
¿Piensas cambiar tu baño? Ahora es el momento. En Hidráulica te ofrecemos hasta un 50% de descuento. Sí, has oído bien, 50% en platos y mamparas de ducha. Ven a vernos a Polígono del Mayorazgo, San Miguel y Adeje o entra en hidráulica.com.
Nuestro equipo de ventas quiere conocerte. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Nissan no Tenaru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan no Tenaru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D de RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales. Nissan, innovation that excites.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar su fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítanos en la calle Arico 8 en Tejina o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, sigue entrando algún WhatsApp por aquí en el 610-10-80-11. Completamente de acuerdo contigo, Guillermo. No veo factible un gobierno entre el PSOE y el Partido Popular. Dice acabarían a H puntos suspensivos, estoy oyente. Ustedes yo creo que entienden, para no decirlo así, un poco, un término un poco peninsular. Vamos a decirlo de esa forma. Bueno, estoy pendiente de dos puntos informativos. Por una parte, debe estar terminando esa comparecencia de José Miguel Rodríguez Fraga en el Parlamento de Canarias, a ver si estamos en un momentito para allá, pero antes vamos a ir con nuestra entrevista del día de la mano de Clínica Furelos.
Clínica Furelos patrocina la entrevista del día.
Venimos pulsando la opinión en los últimos días de diferentes grupos políticos del Ayuntamiento de La Laguna y a ellos se une que esta tarde tenemos un importante pleno de presupuestos en el consistorio lagunero con todo el contexto, digamos, de que hay en los últimos días en el Ayuntamiento de la ciudad de Aguere, ¿no? Y me está escuchando la portavoz de Ciudadanos, Teresa Verástegui. Hola, Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Cómo estamos?
Bien, aquí desde bien tempranito con los presupuestos que los tenemos hoy y creemos que es un asunto, como todos sabemos, trascendental para el municipio, así que hoy va a ser un día intenso.
Desde luego que sí. Preparándose ese pleno que tiene mucho que ver con todo lo que está pasando posiblemente, Teresa, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo pues vamos a poder ver por fin, aunque a algunos no les guste decirlo así, vamos a poder ver finalmente cómo está conformado el gobierno del ayuntamiento. Porque hemos dicho en numerosas ocasiones que tenemos un gobierno conformado por Partido Popular, tres concejales del Partido Socialista y Coalición Canaria, que además suman una mayoría absoluta de 14 concejales. Se ha estado negando tanto por parte del Partido Popular como por parte del propio grupo de gobierno. Hoy veremos finalmente qué es lo que ocurre, porque cuando uno vota a favor y avala unos presupuestos, pues quiere decir que comparte proyecto político. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos todos muy expectantes a ver qué es lo que ocurre.
La pregunta es clara, Teresa. ¿Ciudadanos va a apoyar los presupuestos hoy o no?
Hombre, nosotros el voto a favor ya hemos dicho que no, puesto que hay muchas cosas que no compartimos de los propios presupuestos. Esta tarde pues haremos un análisis de aquellos puntos en los que no estamos de acuerdo. Resaltamos, por ejemplo, las subvenciones. Llevamos un año pidiendo que se eliminen las subvenciones nominativas, que digamos son las subvenciones a dedo, y siguen habiendo como muchas otras cosas. Presentamos una batería de enmiendas, todas parciales, puesto que también pensamos que presentar una enmienda a la totalidad pues pues sería imponer nuestro proyecto. Nosotros no estamos gobernando, pero sí hemos presentado una serie de enmiendas que en este momento todavía estamos negociando con el grupo de gobierno. Uh-huh. Con lo cual, pues hay algunas que ya nos han dicho que no van a apoyar, lo cual va a ser bastante evidente la diferencia entre la vieja política y la nueva política, sobre todo casi todas las que van desde el punto de vista de la transparencia. Y por otro lado, pues el resto, que son medidas concretas para el municipio, enfocadas en los servicios sociales, en mejorar la gestión del ayuntamiento. Estamos en pleno proceso de negociación para ver qué es lo que va a ocurrir esta tarde.
Uh-huh. Hombre, cualquier postura esta tarde hay que interpretarla en el contexto de todo lo que está ocurriendo, Teresa. Es decir, ¿se podría decir que esto es un no de Ciudadanos a José Alberto Díaz o no?
No es un no de Ciudadanos a José Alberto Díaz, es un no de Ciudadanos a las políticas que se están llevando hasta ahora en el ayuntamiento. Nosotros hemos dicho claramente que hay muchas cosas que no nos gustan. También hay cosas que se están haciendo bien. Sería injusto por nuestra parte decir que todo está funcionando fatal, pero hay cosas que nosotros no compartimos. Y cuando uno no comparte un proyecto político, pues entiendo que él no está compartiendo gobierno, sino nosotros estaremos en el gobierno.
Pero ponme ejemplo de cosas que ustedes no comparten.
Hombre, pues para poner un ejemplo, tenemos dentro de los municipios de España una presión fiscal por habitante que es un 33% mayor que el resto de ciudades similares a la nuestra. Con lo cual, pues nosotros pensamos que lo que hay que hacer es intentar que los ciudadanos tengan una menor presión fiscal y disminuir, por ejemplo, los gastos del ayuntamiento, los gastos políticos, los gastos de la propia alcaldía. Entonces, pues no son nuestras políticas. Nosotros pensamos que tenemos que hacer una política orientada al ciudadano, no una política orientada a aumentar el gasto del ayuntamiento, a aumentar el gasto de personal, a aumentar el gasto político, mientras tanto que los ciudadanos tengan una presión fiscal alta, que la presión fiscal no deja de ser que tienen que soportar mayor pago de impuestos. Uh-huh. Entonces, partiendo de esa base que yo creo que es fundamental de cualquier presupuesto, y ahí pues nosotros, en aras de la transparencia, desde sí. que Ciudadanos llegó, está pidiendo transparencia, está pidiendo que las contrataciones sean con la publicidad correspondiente, que las grandes inversiones se sometan a conocimiento de la ciudadanía. Pues bueno, pues parece que el grupo de gobierno no comparte estas medidas.
Sin embargo, nosotros, esto no es suficiente para que ustedes se alineen en el grupo de formaciones que piden una moción de censura, ¿no?
Hombre, yo creo que es que hay que saber separar. Nosotros, respecto a la moción de censura, ya comentamos que nos han hecho llegar un documento que estamos analizándolo, le hemos dado prioridad a los presupuestos porque son fundamentales para el municipio. No podemos paralizar un municipio por pensar en una moción de censura, pero sí es cierto que hay cosas que compartimos con los proponentes de la moción de censura, sobre todo la transparencia, que bueno, si finalmente esta tarde nos vota que no el grupo de gobierno,
sí.
a todas las enmiendas que estamos pidiendo transparencia, que estamos pidiendo que las grandes contrataciones tengan la publicidad, que ya dice, es verdad que la ley no lo obliga, porque ellos se están acogiendo a que la ley no obliga a que estos procedimientos de contratación tengan publicidad. Pero es verdad que Europa ya ha dicho que se estaba haciendo mal en España y ha pedido que se cambie. Con lo cual, bueno, cuando uno no comparte proyectos, creo que como bien dices, a partir de esta tarde de los presupuestos, pues yo creo que vamos a tener una imagen bastante clara de cómo está el ayuntamiento.
Uh-huh. Estoy aquí haciendo cuentas calculadoras de la mano con los votos del grupo de gobierno, con Coalición Canaria y los tres del PSOE, y el Partido Popular sí se sacaría los presupuestos,
absoluta,
¿no? ¿Eh?
Digamos, con mayoría absoluta, además. Uh-huh. Lo cual, bueno, no sé exactamente qué pensará el señor Alarco o qué habrá dicho. Por los pasillos sí es cierto que se dice que ya está cerrado y negociado.
Sí.
Nosotros no podemos ni afirmarlo ni decir que no, pero nos remitimos a lo mismo que llevamos diciendo 6 meses. Tenemos los lunes una tertulia en la que Antonio Alarco se enfada bastante cada vez que digo que llevan más de 6 meses votando exactamente igual todas las mociones con el grupo de gobierno, incluida mociones que ha presentado el Partido Popular y que en el Pleno se las ha votado en contra a sí mismo, porque ha votado con el grupo de gobierno. Con lo cual, pues bueno, pues yo creo que ya esta tarde sabremos y el próximo lunes no podrá decir si está o no está en gobierno.
Bueno.
A pesar de no tener responsabilidades en áreas.
Lo que sí es verdad es que el ambiente está bastante enrarecido en la Intendente Laguna, en general, Teresa, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que es fruto de la inestabilidad y al final, pues es una vergüenza. Yo diciéndolo desde hace tiempo, que si se quiere presentar la moción de censura, que se presente ya, si se quiere dejar que el grupo de gobierno acabe el mandato.
Sí, pero aquí hay una cuestión. Es decir, todo lo demás es postureo, o sea, no reúnen los apoyos necesarios para presentar la moción de censura. Esa es la realidad.
Hombre,
quiero decir,
nos reunirían si el Partido Socialista finalmente se decidiera y si el Partido Socialista fuera claro con la ciudadanía y dijera sí o dijera no.
Sí, pero el Partido Socialista está dividido.
Sí, pero es que...
Está dividido en dos partes, esa es la realidad.
Exacto, tenemos la parte de Javier Abreu y de Yeray Rodríguez, que ya han dicho claramente sí y son los que han promovido las campañas en redes sociales y demás, pero luego tenemos tres concejales que a través de su portavoz, Mónica Martín, llevan diciendo desde hace un mes y medio que lo están estudiando, que van a estudiar lo mejor para la ciudadanía, que están analizándolo y que siguen analizándolo, y así nos podemos pegar dos años, con lo cual yo creo que no están siendo claros. Si Mónica Martín y sus dos compañeros dicen que no, no hay opciones de moción de censura. Se acaba de hablar de mociones de censura y nos dedicamos durante dos años, los de gobierno, a gobernar y la oposición a proponer y a fiscalizar.
Sí, pero la postura de Mónica Martín parece bastante clara. Por mucho que nos decía ayer que están en un periodo de reflexión y tal, yo no veo a Mónica Martín, desde luego, echándose atrás en este asunto. De todas formas, desde tu punto de vista, Teresa, ¿es casualidad que el PSOE haya logrado 3,7 millones de euros más en el presupuesto? Las aras que administra el PSOE.
Hombre, yo creo que casualidad, las casualidades no existen, ni menos, o no deberían existir, sobre todo cuando se está jugando con el dinero de los ciudadanos. La realidad, yo he escuchado al señor Castañeda, el portavoz de Coalición Canaria en La Laguna, decir que es que como son menos concejales se les da más dinero. Esto no tiene sentido ninguno, las áreas del PSOE siguen siendo las mismas, el presupuesto ha aumentado. ¿Que será una manera de Coalición Canaria de instar al PSOE de que no presente la moción de censura? Pues podrá ser, pero casualidades desde luego que no hay, sobre todo el municipio poco ha cambiado del año pasado a este para una cantidad tan significativa.
Muy bien. Veremos a ver qué pasa esta tarde. Teresa Verástegui, portavoz de Ciudadanos, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Buenos días.
Leo algunos mensajes que han entrado por aquí. Nos dice un oyente: yo creo, Guillermo, que un gobierno de 4 años entre PP y PSOE no sería posible, sobre todo por el PSOE, que para ellos sería traicionar a sus votantes. Otro oyente, también los hilos, también pueblo natal de Daniel Pinelo. Claro que sí, no me olvido que es el pueblo natal de Daniel Pinelo. Otro oyente que nos dice por aquí: Mourinho es antipático y mal entrenador, pero más de 20 millones de euros al año. Pues sí, pues eso es lo que se mueve en el mundo del fútbol. Otro oyente que dice: buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Una preocupación bastante seria, no solamente el desempleo reinante en Tenerife, sino a nivel mundial. El cambio climático es una realidad, desgraciadamente. Uf, qué pena el informe de científicos, muy preocupante. Saludo, Frank, desde la Villa de Orotava. Pues estoy completamente de acuerdo contigo, Frank. El cambio climático, aunque sea en otros parámetros, y serán en este caso las instituciones internacionales las que tienen que estar muy preocupadas con el asunto, tendrán que tomar cartas del asunto. Ha sido Teresa Verástegui nuestra entrevista del día con Clínica Furelos.
Clínica Furelos, la implantología dental de altura.
11:36, vámonos en directo hasta el Parlamento de Canarias. Ahí está un compañero de esta casa, Antonio Herrero. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Acaba de terminar esa comparecencia de José Miguel Rodríguez Fraga, ¿no?
Sí, así es. El líder de la gestora del Partido Socialista en Canarias, que se ha reunido con diversos grupos políticos, en concreto con el Partido Popular y con Nuevas Canarias. Y bueno, si te tengo que hacer un resumen rápido, pues nada nuevo bajo el sol. Están trabajando en buscar alternativas, pero que en ningún caso ha dejado claro el líder de la gestora de los socialistas canarios pasa por una moción de censura al actual gobierno de Fernando Clavijo. Ha reconocido que es un gobierno débil, que los socialistas se sienten dolidos, digamos, por esa ruptura del pacto, pero que la oposición pasa por hacerla, de momento, ha remarcado, en el Parlamento. No se plantean a corto plazo, al menos, ha dicho José Miguel Rodríguez Fraga, de presentar una moción de censura contra Fernando Clavijo.
O sea, que ese sería el gran titular, que a corto plazo no se plantean esa moción de censura.
Sí, ese podría ser uno de esos titulares que nos ha dejado Fraga. También que están en puntos de encuentro, han localizado puntos de encuentro con el Partido Popular, aunque su intención, evidentemente, es conformar una alternativa de gobierno progresista, sumando pues a Nueva Canarias y a Podemos, para intentar, digamos, desbancar al gobierno de Fernando Clavijo. Pero te remarco que lo que nos ha dicho tras esa reunión con Asier Antona es que no, de momento no se planteen una moción de censura, porque ha dicho literalmente: no es cuestión de presentar mociones de censura a lo loco. Ha dicho. Y sobre la una, ya que veo que has estado hablando con Teresa Verástegui,
sí,
ha sido precisamente otro de los puntos, que él no va a dar orden en el sentido de apoyarla de momento, que no le gusta él, evidentemente, Coalición Canaria, pero que de momento no hay moción de censura, digamos, con el apoyo de la parte oficialista del Partido Socialista en La Laguna.
Bueno, pues me suena a algo diferente a lo que dijo el otro día con Mayer aquí en La Mañana en Canarias, francamente, pero bueno, en fin. Bueno, pues esa es la referencia informativa. Yo creo que son titulares importantes, ¿eh? Que no va a haber moción de censura a corto plazo del gobierno de Canarias y que la ejecutiva del SOE, en este caso la Junta Gestora, no va a apoyar tampoco la de momento.
Todo esto es de momento y vamos a ver los tiempos políticos que significa para
el adverbio de tiempo Canarias. Es importante en este tipo de afirmaciones. De momento,
Guillermo.
Muy bien, gracias Antonio.
Gracias a ti.
Leo abrazo. Por aquí en Europa Press que el presidente del Partido Popular también ha dado su valoración de este punto de encuentro y ha dejado claro que su partido no va a ser un pirómano político que ponga en juego la inestabilidad del gobierno. Bueno, estoy en las 11:38, sigue entrando mensajes por aquí. Pues yo creo que sí podrían gobernar el PSOE y el Partido Popular. ¿Por qué no, Guillermo? Se pregunta un oyente. Bueno, 6:10, 10:80, 11. Nos tomamos un buen vasito de agua de Fonteide, escuchamos unas cuñitas y seguimos.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545 y cerrajeriaperez.es. Le financiamos su puerta.
Disfruta de las mejores hamburguesas, bocadillos, sándwiches especiales, arepas, zumos naturales o pizzas. Ven a Candel Burger. Estamos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Más información en redes sociales y en candelburger.es. No lo pienses más. Ven a Candel Burger.
Nissan no Tenaru gasolina desde 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan no Tenaru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D, RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales. Nissan, innovation that excites.
Una venta eficaz nos conduce a la confianza y fidelidad. Luz Hogar Tenerife.
Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
19 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Estoy pendiente de una comunicación, pero bueno, en cualquier caso, les comentaba al principio que el paro baja en Canarias en 23.100 personas y crea 12.900 trabajos en 2016. Esos son los datos hoy de la encuesta de población activa. En el caso de la creación de empleo, Canarias registró un incremento del 1,59% ya que se crearon 12.900 trabajos en 2016. Así, el archipiélago, estoy viendo el despacho de Europa Press, cerró el año con 826.300 empleados nuevos y 274.000 parados. En el conjunto nacional, el paro bajó en 541.700 personas en 2016, lo que supone un 11,3% menos que en 2015, registrando su cuarto descenso anual consecutivo y una de las mayores caídas de la serie histórica. No obstante, este descenso es inferior al experimentado el año pasado, cuando el desempleo registró un retroceso histórico de 678.200 personas. Y yo me preguntaba antes y me pregunto ahora, ¿cuántas de estas personas tienen una estabilidad laboral? ¿A cuántas de estas personas se les contrata a media jornada por 4 horas y trabajan 8? Me pregunto, es decir, porque todo esto es muy bonito, pero vamos a darle un contenido a esto. Quiere decir, hoy saldrán los políticos del Partido Popular, yo lo entiendo, diciendo que son cifras magníficas, que tiramos para arriba, que la economía va mucho mejor, todo lo que ustedes quieran. Pero preguntas que me hago, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cuántas de estas personas son contratadas a 4 horas y trabajan 6, 8 horas diarias? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuántas de estas personas tienen un contrato indefinido estable? ¿Cuántas de estas personas son contratos de una semana? ¿O de un mes? ¿O incluso de 2 días? Que también se hacen contratos de 2 días. Realmente, cuando escucho que Mariano Rajoy dice que ha subido el poder adquisitivo de los españoles, ¿esto es cierto? Estamos creando trabajo cuya remuneración deja en la pobreza, como nos dicen desde Cáritas, porque esto nos dicen desde Cáritas a cada momento, es que hay empleados pobres, es que hay trabajadores pobres, con sueldos que no llegan, en ningún caso,
a cubrir las necesidades ni la dignidad personal de esos trabajadores. Entonces, realmente la pregunta que me hago es, ¿este empleo sirve para algo? ¿Sirve para algo crear este empleo, aparte de para favorecer los intereses de los empresarios? Pregunto yo. ¿Sirve para algo? Porque al final, tú dices, oye, empresas que facturan, y esto podemos poner ejemplos en cualquier sector económico, en cualquier sector de nuestra sociedad. Estoy hablando de empresas grandes que facturan millones de euros. Y ahora resulta que lo que firman son contratos de 4 horas, de 500 euros, de 600 euros, en el mejor de los casos. Y tú dices, ¿este trabajo realmente cuenta para el bienestar de la gente? ¿Para sacar una familia adelante? ¿Realmente este es el camino que debemos seguir? ¿Realmente avanzamos como sociedad con un trabajo como este? Esa es la pregunta que me hago. Y que me gustaría hacerle a Carmelo Jorge, secretario general de Comisiones Obreras, que no nos coge el teléfono. Y que hayamos quedado con él. Pero bueno, en fin. Esta es la pregunta que me hago yo. Si realmente todas estas cifras valen para algo. Bueno, 12 menos cuarto. Me voy a ir con Mayer Trujillo, que está en la presentación de la nueva marca de Coca-Cola, que está por ahí. Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Cuéntanos, ¿dónde estás exactamente?
Pues mira, a punto de tomarnos un gin tonic para probar una de las 4 tónicas que se acaban de presentar, marca Royal Bliss.
Sí.
Dos cítricos y 2 mixers. Estoy ahora mismo con Sara Vega, que es la responsable de implantación de esta marca. ¿Satisfechos con la presentación, Sara, verdad?
Estamos muy satisfechos. La verdad es que el poder de convocatoria ha sido un éxito, a la gente le encanta el producto y creemos que es una propuesta, sobre todo, innovadora.
¿Cuál es la aportación de esta nueva marca?
Bueno, al final, más que una marca, es que son 8 mixers premium que no tienen competencia en el mercado. A día de hoy no hay nada parecido. Hemos salido de nuestra zona de confort, estamos haciendo las cosas de manera distinta. El consumidor estaba esperando una propuesta diferente como esta.
Además, solo una cuestión curiosa es que España va a ser banco de pruebas, ¿no? Para el resto
sí,
del mundo.
De momento se lanza solo en España para el consumidor español y se lanza exclusivamente en hostelería. Ya nos están llegando peticiones de otros países, pero principalmente lo hemos lanzado aquí, que al final es el tercer país en consumo de tónicas y creemos que puede ser un piloto con muchísimo éxito.
Guillermo, te escucho ya en directo en la sintonía de COPE, Sara Vega.
Bueno, vamos a saludar a Sara. Hola, Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Me he quedado con ese dato. Somos el tercer país en consumo de gin tonic, ¿sí?
Sí.
Uh-huh. Bueno, y cuéntanos un poquito, ¿qué aporta de diferente este producto a lo que hay en el mercado ahora mismo?
Bueno, pues al final es una gama, creemos que es innovadora, que es una gama completa, que sobre todo se adapta a las tendencias que hay ahora mismo en la hostelería y a una necesidad que el consumidor nos estaba demandando. Uh-huh. Son productos muy diferentes y tienen tantos matices que podemos decir que es la gama más versátil que hay ahora mismo en el mercado.
Pero cuando dices que es un producto diferente, ¿qué se diferencia de lo que hay ahora mismo en el mercado?
En el sabor, sobre todo. Tiene un sabor y está formado por tantos matices que el producto por sí solo, sin ser necesaria una mezcla con alcohol, sí, el producto por sí solo va a hacer experimentar a la gente sensaciones extraordinarias. Uh-huh. La verdad es que todo el mundo que lo pruebe repite.
Uh-huh. Bueno, y además hacía años que también Coca-Cola no presentaba una marca nueva, ¿no?
Hacía 10 años concretamente que Coca-Cola no presentaba una marca. La verdad es que es uno de los mayores retos que tiene la compañía en estos 10 años. Y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado y solo esperamos que la gente lo pruebe y que el lanzamiento sea un éxito.
Y se supone que si la cosa va bien, pues habrá un lanzamiento a nivel mundial también, claro.
Totalmente, sí. Primero vamos a probar en España, sí, que el consumidor es bastante exigente, sí, y si funciona, por supuesto, que se expandirá.
Muy bien. Pues Sara, felicidades por la iniciativa.
Muchas gracias.
Un saludo.
Un hasta saludo. Luego. Chao.
Mayer, consumo responsable, ¿eh? No te me vayas a venir ahora alegre a la emisora.
Hombre, un puntito alegre tampoco está mal, ¿no, Guillermo?
Un puntito.
Además, a ti te gusta la alegría, Guillermo.
Claro que sí, hombre, claro que sí. Muy bien, Mayer. Un abrazo, amigo.
Sí,
gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Me quedan 13 minutos para la 1 de la tarde. Vamos con más temas de actualidad, porque ayer les contábamos que se inauguraba, una ampliación importante en el área de urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Y desde Intersindical Canarias, pues hablan de precipitación y parece que no lo tienen tan claro. Además, acaba de terminar una rueda de prensa ahora mismo, justamente hace 5 minutitos, que ha convocado Intersindical Canarias para hablar del estado de la sanidad en Canarias. Y me está escuchando Katy Darias, que es delegada sindical de Intersindical Canarias en LUC. Katy, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
ahí estamos, en la lucha siempre, porque la situación lo demanda de esa forma.
Oye, ¿por qué dicen ustedes que ha sido precipitada esta apertura de la ampliación de las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, Katy?
Bien, es una apertura esperada por el tiempo que ha tardado en ponerse en marcha, pero ciertamente la entrega de la obra no se ha producido con todas las condiciones legales pertinentes, es decir, la obra no ha sido correctamente entregada ni recepcionada, puesto que hay todavía aspectos pendientes, como es el funcionamiento de la climatizadora encargada de regular el flujo del aire.
Sí.
O aspectos como la falta de monitores necesarios para atender a determinado tipo de pacientes, y sí que entendemos que pues cualquier problema que se pueda plantear a la hora de esta puesta en funcionamiento,
sí,
va a repercutir negativamente, precisamente, pues a lo mejor por no haber esperado una o dos semanas hasta que la empresa adjudicataria de la obra la entregara en condiciones absolutamente de terminación de la misma y hubiese sido correctamente recepcionada por parte, en este caso, del Servicio Canario de Salud.
Hombre, sobra decir que el tema del flujo del aire, es decir, en un hospital es fundamental que esté bien ventilado, ¿no? Por motivos obvios.
Es un recurso tremendamente importante para dar confort a los pacientes que allí se encuentran albergados y para trabajar en unas condiciones mínimamente dignas, y por otro lado, pues también los requerimientos hacen que cumpla una función, pues en este caso casi terapéutica o medicinal en algún tipo de aislamientos o en algún tipo de con necesidades para atender determinado tipo de patologías.
Katy, y si estamos hablando de eso de dos, tres semanas, ¿por qué tanta prisa? ¿Quizás por el ambiente un poco que hay de un poco de presión en torno a todo el tema sanitario? ¿O por qué esta prisa por abrirlo si era a lo mejor cuestión de dos, tres semanas para que la empresa entregara la obra convenientemente?
La prisa no la entendemos, mucho menos cuando quien inaugura la obra es una gerencia que lleva aproximadamente un mes dimitida, sin haberse nombrado, en este caso, la nueva gerencia. Por lo tanto, desde Intersindical Canarias interpretamos el gesto más como un acto propagandístico que como una acción destinada a ese objetivo que se plantean desde las urgencias de pasillo cero y de conceder el debido confort y la debida dignidad a la que tienen derecho los pacientes atendidos en el área norte de Tenerife, que tienen el hospital como zona de referencia.
Claro. Bueno, acaba de terminar esa rueda de prensa, como decíamos, que aparte de este asunto, ¿qué más han tocado, qué más han comentado?
Bien, pues básicamente y de modo muy resumido, queríamos hacer transmitir a la opinión pública que en el día de ayer Intersindical Canaria ha procedido a registrar ante los distintos grupos políticos que integran el Parlamento, ante los distintos grupos parlamentarios y ante la presidenta de la Cámara, un documento en el que instan a todos los integrantes de la Cámara, incluyendo en este caso al partido que ejerce el gobierno en estos momentos, para que convoquen un pleno parlamentario extraordinario de emergencia,
sí,
para abordar los problemas de la sanidad canaria, dada la gravedad de la situación en la que nos encontramos. No toleramos ni un día más, que mientras se produce el circo mediático entre el señor Morera y el señor Clavijo del Itumás, a ver quién lo ha hecho peor o quién ha tenido una gestión más nefasta para la sanidad pública canaria, sigan falleciendo pacientes en la lista de espera. Por tanto, hemos dado a conocer ese documento registrado ante los distintos grupos parlamentarios, insisto, instamos a la celebración de un pleno de la Cámara de emergencia con carácter urgente, monográfico, relativo al tema de la sanidad, donde se pueda aprobar y sea vinculante para el gobierno un auténtico pacto por la sanidad pública canaria, donde se den solución, por supuesto acompañadas de ficha financiera, a la distinta problemática que se da en el conjunto del Servicio Canario de la Salud y de la asistencia sanitaria a la población.
Pero ¿y ustedes creen que con un pleno parlamentario se soluciona todo esto, Katy?
si hay un acuerdo de todos los grupos y ese acuerdo es vinculante y se toman decisiones respecto a la financiación, como puede ser, por poner un ejemplo, el reparto de los fondos de la FEDCAM, en función de las necesidades reales de la población, no en función de la compra de intereses partidistas, es posible, y además se reclama la deuda histórica que mantiene el Estado español con Canarias en materia de sanidad, es posible que a través de un compromiso y un gran pacto con la financiación adecuada, muchos de los problemas de la sanidad pública canaria tengan solución.
Bueno, pues a ver si recogen el guante los que tienen que recogerlo, Katy, ¿no? Porque yo los escucho a ustedes y en fin, y lo que escucho por parte de los políticos es eso, intercambio político, el y tú más, a ver quién es el que la tiene más grande, con perdón, yo creo que así se resume un poco el asunto, y eso es lo que hemos visto en los últimos tiempos, pero bueno.
Nosotros lo que venimos a decir es que ya está bien, que no queremos continuar escuchando ese debate, mientras, insisto, los pacientes siguen falleciendo en las listas de espera. Claro.
Queda transmitido el mensaje. Katy Darias, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes y buenos
Hasta
días.
Luego. Bueno, me quedan 6 minutos para las 12. Así está la sanidad en Canarias, amigos oyentes, y yo creo que Katy Darias, que es delegada intersindical, es hasta vehemente porque lo sufren en sus propias carnes los trabajadores y porque todos los ciudadanos lo vivimos en nuestras propias carnes en primera persona. Bueno, vamos con una noticia un poquito más agradable. Me quedan 6 minutos para las 12, pero miren, el Colegio Virgen del Mar ha recibido la medalla de oro al mérito cultural. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, le entregaba ayer al Colegio Virgen del Mar la medalla de oro de la ciudad al mérito cultural. Además, en coincidencia con el 50 aniversario de la creación del centro. Me está escuchando su director, que es Manuel Chenea. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y felicidades.
Muchas gracias. Estamos de enhorabuena y todavía nos dura la emoción del acto de ayer. El acto fue muy importante para nosotros, muy estimulante, ¿no?, de estos actos que entusiasman a seguir, ¿no? Es decir, que todos los profesionales que allí habíamos, que éramos muchos, todo el colectivo, todo el claustro,
sí,
salimos bastante gratificados del acto, ¿no?
50 años es una vida, lo que voy a decir, sí. 5 décadas dedicadas a la enseñanza y métodos que habrán cambiado mucho, sí, en estos 50 años, imagino, ¿no?
Muchísimo, sí, y todo ha cambiado en esta sociedad, hasta la jerarquía de valores de la familia, empezando por ahí y terminando por toda la metodología. Las nuevas tecnologías han venido a revolucionar toda la didáctica, ¿sabes? De modo que la nueva tecnología, tenemos que apostar por ella sí o sí, sobre todo lo positivo, pese a lo negativo que hay, hay que orientar tanto a la familia que tiene esa orientación como a los alumnos, sobre todo, ¿no? Yo te decía que lo de ayer para nosotros, aparte del reconocimiento de la labor del Colegio Virgen del Mar,
sí,
¿no?, realizado en estos 50 años, nos satisface el que sea un reconocimiento también a la educación, a ese pilar fundamental de la sociedad, de la formación de nuestros jóvenes, ¿verdad?
Siempre hablamos en Canarias de la sanidad, de la educación, sanidad, sí, sí, sí. Y yo no sé hasta qué punto tenemos mucho que caminar en ese aspecto. Estoy hablando de la realidad de Canarias ahora mismo, Manuel.
Sí. Mira, sobre todo, hay un aspecto. Nosotros hace 10 años que hemos hecho una apuesta muy fuerte por el bilingüismo, ¿no?, los idiomas, ¿no? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué hemos hecho esto? Oye, porque te da muchísima pena el que año tras año se sigan contratando gente de fuera porque nuestros jóvenes no hablan idioma, ¿no? Esa es una de las razones fundamentales. Yo creo que, yo me gusta decir que lo de los idiomas ya no es del presente ni del futuro, eso es del pasado, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que ponernos, como dicen los chicos, las pilas en ese sentido.
Claro.
Entonces hemos convertido el centro en un centro bilingüe donde los chicos, nuestros chicos de secundaria están saliendo ya con un título de el avance, por ejemplo, el C1, ¿no? O el B2, que también es un buen nivel, ¿no? Entonces, hay que caminar por ahí, porque es que le exige la sociedad, es una realidad que está ahí. Y sobre todo en una zona como es Canarias, donde directa o indirectamente todos vivimos del turismo, ¿no? Es lo más serio que tenemos.
Ha cambiado mucho también en estas 5 décadas, Manuel,
la mentalidad de los padres, el ámbito familiar, como decía, la jerarquía de valores, eso ha cambiado muchísimo,
sí,
también, ¿no?
Sí, ya, mucho, muchísimo ha cambiado, sí. Es decir, hay de todo, ¿no? Hay de todo, y la verdad es que yo estoy convencido que la educación, la buena educación, comienza desde la cuna, ¿eh? Desde la, los valores se transmiten desde la cuna, desde la familia, ¿no? Es decir, cuando nos encontramos chicos desarraigados, chicos con problemas, chicos que no rinden, chicos que no avanzan, generalmente hay detrás problemas, sobre todo de convivencia y cosas por decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos cuidando mucho la niñez. Yo tengo que decirlo como profesional de la educación, tengo que decir que no se está cuidando en muchos casos la niñez desde esa cuna, ¿eh? Y transmitiendo esos valores, ¿eh? Que hay que transmitir.
Muy bien. Pues Manuel, que sean otros 50 por lo menos, y felicidades por esta medalla de oro recibida.
Gracias, gracias a ustedes también. Esto nos sirve a nosotros de estímulo, porque así se lo hemos prometido ayer a las autoridades presentes, que vamos a por otros 50 años, no yo, ¿no? Que ya, pues, con mi mujer y yo hemos...
La institución, que es lo importante, la institución.
Los que vienen detrás, que ahí por lo menos tenemos la suerte de tener dos hijos que vienen empujando tremendamente por eso.
Don Manuel Chenea, muchísimas gracias, un saludo.
A ustedes, un abrazo.
Hasta gracias. Luego. Vamos a tomarnos un buen vasito de agua de Fonteide para estar hidratados. Tengo algún mensaje más por aquí que leo ahora después de las 12. Vamos al boletín informativo, que tenemos tertulia, que tenemos...